me estaba acordando esta mañana, además, de cómo sería aquel momento hace un siglo, cuando hablabas de las rebajas esta mañana. Y digo, ¡ay, qué interesante!
¿Cómo serían las rebajas, ¿no? ¿Cuál sería el comienzo, por lo menos, de las rebajas?
De las rebajas en un comercio.
A principios del siglo XX.
Por ejemplo, bueno, sitúate, Pilar, y que se sitúen todos los oyentes, 1 de marzo de 1912, se oye el ruido de los cristales rotos en la calle Oxford de Londres. Es una acción coordinada en la que cientos de mujeres sufragistas han acordado destrozar los escaparates de la zona comercial. Se habla del destrozo de una tienda cada 15 minutos, en total unos 400 comercios. ¿Y por qué decidieron atacar los comercios? Bueno, pues el libro Ladronas victorianas, cleptomanía y género en el origen de los grandes almacenes asegura que la elección no fue casual, y es que la aparición de los grandes almacenes cambió no solo la fisonomía de las ciudades, también la vida de las mujeres. ¿Cómo? Bueno, pues se lo preguntamos al autor de este libro, que mañana se presenta en Vitoria, Nacho Moreno Segarra, que es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, máster en Estudios Feministas por la de Madrid. Nacho, muy buenos días.
Hola, Egunon.
Egunon. Mañana sábado, presentación de este libro, Ladronas victorianas, cleptomanía y género en el origen de los grandes almacenes. Será a las 5 de la tarde en el Zapateneo, pero se lo voy a recordar más tarde de esta charla, porque si no tenían intención de acudir, yo creo que cuando escuchen esta charla, igual se arrepienten y van. Nacho, ¿hasta qué punto cambió la vida de las mujeres un gran centro comercial a principios, en el siglo XIX?
Sí, es a partir de 1860 que se produce la revolución en el comercio. Antes ir a comprar era una cuestión más bien aburrida y austera, pero surge como el comercio a gran escala. Entonces las mujeres victorianas, las burguesas, se encuentran por primera vez con todo un mundo de objetos y de sensaciones, que es lo que nos lleva al problema principal del libro.
Porque en un primer momento las mujeres con poder económico no iban a las tiendas, eran los vendedores los que llevaban las telas a sus casas.
Sí, esa era una opción. La otra opción es que, según he leído, es que tú ibas con tu carro a la puerta de la tienda y te enseñaban un poco los objetos y tú decidías. O sea, que no era una relación como muy próxima con el mundo de los objetos, que es lo que me interesaba.
¿Qué pasa cuando llegan esos grandes almacenes? Cuando se construyen los primeros, las mujeres van a la tienda a comprar. ¿Y qué surge?
Claro, ahí el nudo del libro, el drama que hay ahí, es que por primera vez las mujeres se enfrentan al comercio ya solas. Y por otro lado, hemos de pensar que venían de una vida que era muy aburrida, que las señoras burguesas tenían una vida que era pues muy monótona, destinada a arreglar la casa, a coordinarla. Entonces ven en esas pequeñas escapadas, que algunas era de todo un día, porque los grandes almacenes tenían salas de lectura, para escribir cartas, salones para escuchar música. Entonces, por primera vez, esa vida aburrida que tienen se rompe con este mundo de sensaciones.
Por ejemplo, hay mujeres que trabajan en esos centros comerciales, que tienen que trabajar muchas horas, hasta 12 hablas en el libro. Había mujeres que paseaban mirando los escaparates, pero que sufrían el acoso de los hombres. Había mujeres ladronas, y no solo entre las pobres, sino también entre las que tenían poder adquisitivo, pero aún así eran cleptómanas.
Claro, la cleptomanía para mí es una enfermedad inventada, es una enfermedad, un trastorno psicológico que se inventó, y se inventó porque había que solucionar un problema, que es que eran señoras que podían permitirse comprar objetos, aunque hemos de decir que los maridos les llevaban el céntimo, vamos, que tenían...
¿Bien controlado?
Sí, claro. Este era un problema que tenían, que muchas mujeres burguesas tenían la presión porque tenían que lucir, pero al mismo tiempo sus maridos les controlaban cualquier compra superflua, ¿no? Entonces, se producen que mujeres que tienen capacidad económica o que pertenecen a una familia que tienen capacidad económica, pues se dedican a robar. Uh-huh. Entonces, la sociedad, sobre todo los médicos, ponen en marcha una serie pues de discursos. Claro, esto hay que explicarlo.
Claro, había muchas diferencias en esa época entre hombres y mujeres, pero también entre las mujeres de diferentes clases sociales. Claro. Sociales. Las cleptómanas pobres iban a la cárcel, las ricas se libraban. Ahora, con un, como bien has dicho, yendo al médico que les diagnosticaba histeria, trastornos por la menstruación, ¿no, Nacho?
Sí, sí, esa es una de las cosas. Claro, la clase social es muy importante, primero, porque es la primera vez que las mujeres burguesas conquistan como el espacio público, ¿no? Como colectivo. Pero es verdad que las mujeres obreras pues iban a comprar, iban a la fábrica, o sea, que se movían por se movían por la ciudad. Dime, perdón.
Sí, no, yo lo que voy a decir es que han pasado 100 años, pero qué poco han cambiado las cosas. Las clases sociales siguen siendo las clases sociales.
Sí, hay una diferencia muy clara sobre cómo manejarse en la ciudad, sí.
Uh-huh. Ahí seguro que algunos oyentes estarán pensando, bueno, están hablando de mujeres ricas, victorianas, que robaban, y sin embargo hablamos, decía yo en la presentación, de sufragistas. ¿Dónde está la relación? Porque en este libro se marca claramente mujeres que, bueno, se reunían con cierto poder adquisitivo y que se reunían para hablar del sufragio de las mujeres, lo hacían en los centros comerciales, y ahí venía el hilo de, sí, me rompen los cristales, pero no puedo tampoco apartarte del todo, ¿no?
Claro, eso era un poco una de las partes jugosas que descubrí con la investigación, que es que, bueno, el sufragismo fue un movimiento de mujeres burguesas, básicamente, de mujeres de clase alta, que lucharon por conseguir un derecho específico. Entonces, estas mujeres, ¿dónde se podían reunir? Uno de los sitios que era más cómodo para ellas eran los cafés de los grandes almacenes. Entonces se establece ahí una tensión porque las mujeres burguesas empiezan a hacer presión a los dueños de los grandes almacenes y les dicen, tú nos quieres mucho como clientas, pero tienes que hacer presión para que consigamos el voto. Uh-huh. Entonces, cuando esa relación se tensa mucho, porque los grandes almacenes también explotan eso y venden como banderines, si hay una convención en Estados Unidos, si había una convención sufragista en tu ciudad, pues te vendían todo.
Lo que hoy llamamos marketing, pero hecho hace un siglo hípico, ¿no?
Sí, esto que ahora una conocida marca, no vamos a decir cuál, ha sacado camisetas con lemas feministas, pues esto ya se hacía en finales del siglo XIX. Entonces esa relación se tensa, claro, porque los grandes almacenes celebraban el sufragismo, pero luego estas señoras decían, pero bueno, no solo nos vendáis cosas, sino hacer presión a vuestros amigos políticos. Entonces cuando se tensó mucho pasó lo que comentabas al inicio de la entrevista, que es que se dedicaron a romper escaparates en una acción coordinada, muy heavy, por cierto.
Muy, muy coordinada, exactamente, porque hablabas de 400 comercios en una noche.
No, era una mañana y eran cada 10 minutos. Sí, en cada 10 minutos iban distintas calles de la ciudad. Y a mí me gusta mucho la reacción de los grandes almacenes. Que lo que hicieron fue básicamente barrer los cristales y meter más dinero en las revistas sufragistas, porque ellos se anunciaban las revistas sufragistas.
Y todo esto porque eran las mujeres las que iban a los grandes centros comerciales y llegan a ser ellos los encargados de la compra de las cosas para la familia, igual no hubiese podido ser así, ¿no?
Claro, sí. Básicamente era muy interesante que se mezclaba la sufragista como un sujeto político que pide el voto, pero también la consumidora, ¿no? Y eso es una relación que pocas veces, vamos, la vemos.
Uh-huh. Hablas en este libro de Londres, pero algo parecido pudo pasar, por ejemplo, en España, en Vitoria no, porque no había grandes establecimientos en aquel momento.
Grandes comercios,
pero ¿en otras partes de Europa pudo pasar y de la misma manera?
La verdad es que como mi dominio del francés es, vamos, nulo, es de decir, claro, mis ámbitos de estudios es anglosajones. Pero la única referencia que hay a España es la de la ley de la silla, que fue uno de los primeros países que la instauró, que es que por cada 3 trabajadoras de un comercio debía de haber una silla.
Mira, una silla por cada tres trabajadoras para que se sentasen de vez en cuando, entiendo.
Sí, porque las condiciones laborales de las trabajadoras de los grandes almacenes eran muy malas. Quiero decir, estamos hablando de un momento en el que trabajar tantas horas en la fábrica o en la mina ya estaba prohibido, pero en los grandes almacenes era el Far West, pero claro. El Far West en plan de que a ti te mandaban para ver si los negocios de la zona estaban cerrados, y si estaban abiertos, tú mantenías más rato.
Ay, no desvelemos más, Nacho. Nacho Moreno estará mañana en Vitoria, en el casco viejo, en el Zapateneo, a las 5 de la tarde. Hemos dejado caer algo. Dime.
Juraría dos cosas, juraría que es las 6, si no...
A las 6. Bueno, en el cartel que hemos visto venía las 6.
Vale, no. Pues entonces soy yo el que estoy un poco mareado.
A ver, Nacho, tienes que ir a las 5 y luego ya comenzarás a las 6. Así todo.
Te pondremos una silla, eso sí, bueno,
para esperar.
Para eso sirve la radio, que sois un servicio,
Nacho,
un servicio público.
Nacho, que nos tenemos que despedir, que un placer, la verdad.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Gracias.